Coach Life México presenta.
¿Cuántas veces no te han preguntado cómo vas con tu relación tóxica? ¿O no has sido tú el que ha preguntado por la relación tóxica de alguien más? ¿De dónde viene el término? ¿Por qué ahora es tan mainstream? ¿Y por qué parece que ahora es un concepto que hemos adoptado de tal manera que ahora es regulador del desarrollo de las relaciones? Soy Ilse y el día de hoy se encuentran en los estudios de Coach Life México nuestros psicólogos José Pereira y Omar Núñez. Oh. El tema de hoy es relaciones tóxicas / patológicas / enfermizas.
Hola Ilse, antes que nada quiero agradecer por estar de nuevo en este podcast. Y bueno, empezar con algo que acabas de decir que es fundamental. Las relaciones tóxicas en realidad son relaciones en las que ambas personas o ambas partes, en este caso, son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Desde ahí tenemos que entender que para una relación lo que significa ser tóxico va más allá de solo el contexto o de solamente la palabra. Va más allá de lo que significa ser la relación, de lo que hablábamos quizá en el primer podcast, que era todo lo que ni siquiera somos capaces aún de entender, de ver, de vivir y a veces de soñar de lo que significaría ser solo una relación.
Y elegimos este tema, ¿estarás de acuerdo? Porque es algo súper común, ¿no? Es una palabra que todo el mundo utiliza, pero no estoy tan segura de que la estemos utilizando de la manera correcta o incluso de que sea la palabra correcta.
Mira, creo que siempre es importante tener este fundamento etimológico y también, de cierta manera, este fundamento que tiene que ver con lo que significan las cosas. Este término se adopta desde planos quizá que empiezan a llegar desde otros países, donde la toxicidad habla de esa sustancia que no solamente es corrosiva, y no solo de esa sustancia que termina también afectando no solo a un elemento, sino también a un ser vivo. La pregunta aquí es, ¿en qué momento mi relación terminó siendo lo que comúnmente hoy llamamos como tóxico? ¿En qué momento terminó siendo
esa sustancia?
Que no solo termina siendo esa sustancia, sino que también termina siendo esa persona. Y no solo cómo es que se adopta el concepto, sino en qué momento termina la pareja aceptando que una relación debe ser no solamente lo que ahora ya deja de significar eso, toxicidad.
Sí, porque aquí pasa algo que todo el mundo llega a pensar. Las parejas son así, las relaciones en general son así, o las personas no están tan mal, o las situaciones no son tan malas. Pero creo que hay algo más de fondo que podríamos abordar.
Ahora que hablas de eso, yo pienso que este término de tóxico se acepta de una manera muy particular, en el que este concepto no se termina digiriendo de la manera más adecuada y también conocida en lo que nosotros como sociedad, nuestras relaciones sociales en general, desde nuestra familia, nuestros estados afectivos para tales cosas, se vuelve muy, muy lineal. Lineal en el sentido en el que no hay como conciencia de esa misma, este mismo término que implica infinidad de cosas. Y también la pareja, sobre todo, creo que empieza a deformar ese tipo de situación, porque también conoce y también no conoce lo que es, lo que puede ser,
o lo que en algún momento también termina siendo. Más allá de solamente pensarlo, vivirlo, sentirlo, sino marcarlo como eso, como parte de tu relación, como parte de ti.
Sí, porque a ver, no nos hagamos tontos. Creo que llega un momento en las relaciones, o en algún momento en nuestras vidas en el que asumimos como funcional mantener este tipo de relaciones, o en su caso, ¿en qué etapa de nuestras vidas es adecuada para tener este tipo de relaciones?
Mira, Ilse, también hay algo que es muy importante que entendamos en este momento, y es qué tan factible es adaptarme a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, a lo que en este momento también, más allá de lo que las personas hablan, dentro de este mainstream de lo que estás marcando desde un principio, termina siendo funcional. Y exactamente de eso podemos empezar a hablar. Y creo que tú, Omar, puedes hablar hermosamente de algo, de por qué entonces termina siendo funcional.
Me gustaría entrar diciendo foliado. ¿Qué es esta expresión? Es un término francés que simplemente significa locura de dos o locura compartida. Y que nos explica lo que es lo funcional en las relaciones. Lo que raya de lo que somos con el otro. Somos a partir del otro y con el otro. Y que marcamos un desarrollo de entendimiento, de sentimientos, de un flujo de comunicación tan a veces perfecta, que no nos damos cuenta a veces que terminan siendo una locura. Pero ¿cómo saberlo? ¿Qué rayas ya en la locura? En esta línea que vamos desarrollando. Y para eso, este término diagnóstico que se ha empleado para explicar las relaciones de pareja principalmente, y las relaciones más estrechas, íntimas, es un plano en el que nosotros como mente consciente nos unimos, hacemos uno, pero también perdemos cierta parte de nuestra identidad. Claro, con un fin objetivo buscado, pero nos olvidamos también de muchas cosas.
Y creo que también pasa algo que es, ¿en qué momento la relación termina siendo yo? ¿Termina siendo tú?
Y termina siendo... Y algo más, siendo... un extra, un tercero.
La relación, que la relación termina siendo como un ente. Y cuando hablo de un ente, porque termina siendo este plano en el que la relación parece que adopta sus propios valores, sus propios prejuicios, su propia ética, su propia moral, donde entonces muchas personas seguramente llegan y te dicen, ¡hey! ¡Date cuenta!
Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta efectivamente de que tu relación no está bien, de que no está tan bien.
Y lo sabes aceptar.
Y entonces, lo curioso es que tú te das cuenta de que efectivamente mi relación no va bien, porque entonces, sí, hay engaño, hay traición, hay dolor, hay tristeza, hay enojo, pero tampoco está tan mal.
Sí, el típico, no, ¿sabes qué? Es que no es tan malo, es que así es.
Y pareciera que cuando lo entiendo y lo dicen, las personas llegan a mí, me lo dicen, y en ese momento digo, tiene razón, eso está mal, esto no debería ser. Pero llego a este ente...
Como un lugar.
Como si fuera un lugar, exacto, donde empiezo a darme cuenta de que cuando llego ahí, a eso que llamamos relación, me doy cuenta de que, pues sí, no está tan mal. Pareciera que no es lo más adecuado, pero tampoco es lo peor que pudiera vivir.
Y volvemos también a lo mismo, porque funciona.
Porque no solamente funciona, porque más allá de que funcione, pareciera que soy yo el que nunca ha dejado de creer que puede pasar algo mejor, de que algo puede ser real, de que algo podría vivir dentro de esa relación, y ser lo que siempre soñé, o lo que siempre amé. Pero nunca dejó de ser, porque no lo es. Porque en este momento, más allá de todo lo que estoy viviendo, creyendo y soñando, pareciera que no está simplemente fluyendo.
Sí, no está pasando. Cuando lo que comentas es que tú sabes darte cuenta que algo no está bien. Sabes qué es lo que quisieras, sabes cómo lo quisieras. O sea, porque sabemos ver, sabemos escuchar, sentimos, pero simplemente eso no pasa. Y ya estás inmerso en este ciclo, en esta situación, en esta relación, entre comillas, tóxica. Pero ya no ves más allá.
Y entonces yo, por ejemplo, te preguntaría, Omar, tú que lo has visto y lo has descubierto también en tu consultorio, ¿qué significa cuando alguien dice, no está tan mal? Pues es que esto no termina siendo tan malo. ¿Qué haces cuando alguien dice algo así?
Es muy curioso ahora, porque parece que hubiera un parámetro, un tipo de parámetro que nos marca o nos determina, nos predetermina, mejor dicho, que hasta dónde, ¿no? Hay medidas, pero terminamos viendo que no es así. Y me gusta remitirme al desarrollo en etapas específicas, cuando aprendemos algo, cuando conocemos algo, en el que a los usuarios, a los pacientes que no saben qué hacer, qué se puede hacer, en qué etapa. Y siempre les digo, cuando conocemos algo, el objeto, las palabras mismas, el lenguaje que nos guía, que nos orienta, hay un acto voluntario, y este acto voluntario se tiene que formar. Pero también el acto voluntario te determina como persona y determina lo que en verdad quieres y vas a hacer en tu vida.
Y mira, ahorita que estás hablando de eso, me remonta a todas las cosas que en algún momento en el consultorio vi. Y hay una metáfora que quizá me gustaría compartirles a todos. Una vez un hombre, estando en un reino, descubrió que había un rey, donde ese rey dijo que el hombre que aguantara más dolor iba a ser capaz de quedarse con todo su reino. Entonces, muchas personas hicieron muchas cosas muy dolorosas y algo torpes, pero en realidad eran bastante curiosas las cosas que hacía la gente para obtener algo tan grande como un reino. Ese hombre construyó una cama de clavos. Y todos los días llegaba y se acostaba en esa cama de clavos. Tanto fue el amor y las ganas que tenía de obtener ese reino que no se dio cuenta que noche a noche, que día a día, su cuerpo se adaptaba al dolor. Que ya hasta parecía curioso, pero su cuerpo tenía hasta los estigmas de cada clavo incrustados en el cuerpo. Es más, el hombre ya sabía hasta cómo acomodarse para que no doliera tanto. El tiempo pasó y un día el rey lo encontró y le dijo que cómo había sido posible que él siguiera con la manda que él había dicho y que obviamente, sin dudarlo, había ganado el reino. Entonces, en ese momento le dijo, hombre, no tengo nada más que hacer. Y mandó a sus mejores artesanos a que le hicieran una cama. Una cama con las mejores pieles, con las mejores, con los mejores algodones, con las mejores plumas. Y se la entregaron en su casa, porque obviamente ya había sufrido demasiado. ese hombre, esa misma noche, llegó y se acostó en esa cama. Y lo curioso es que no podía dormir. Y al despertar se dio cuenta de que estaba de nuevo en la cama de clavos. El rey llegó y le dijo que qué hacía en la cama de clavos y le había regalado una cama hermosa. Quizá la cama que ni siquiera él tenía. En ese momento el rey se dio cuenta de que no le podía dejar un reino a una persona que había aprendido a vivir con el dolor. La pregunta es, ¿en qué momento volvimos nuestra relación, nuestra cama de clavos? Que sí duele, y duele bastante, pero hemos aprendido a acomodarnos para que no duela tanto. ¿Y en qué momento, cuando descubrimos que puede llegar la cama más hermosa, ni siquiera podemos verla, porque el mismo cuerpo ya ni siquiera te permite sentir, ver y aprender lo que significa la hermosura de la vida? Y entonces la pregunta es, ¿qué significa entonces una relación tóxica?
Pues precisamente eso, tu cama de clavos, que no te deja ver cuando esa cama, que dices, la cama hermosa, preciosa, que se te aparece, cuando ya la tienes enfrente, pero ya ni siquiera eres capaz de apreciarla, porque ya normalizaste toda esta onda de las relaciones son así y tienen que mantenerse de esta manera.
Exactamente, esto es lo que llamamos normalización. La normalización de las... del parecer que es el referente. El referente de la vida, de los conceptos formados, los pensamientos, los sentimientos en sí. Y que esa percepción nos llena de todo lo que parecemos que entendemos. Entendemos de las relaciones y por eso es que estamos ahí. Se normaliza, hasta cierto punto me atrevería a decir que se naturaliza.
Y yo creo que entonces, para entender un poquito mejor esta naturalización de la que hablas, podemos dar un ejemplo en el que, por un lado, tenemos una pareja que vive situaciones de violencia, mentiras, golpes, traiciones, engaños, una lista interminable de cosas que para nada son buenas. Por otro lado, tenemos otra pareja en la que solamente vivo, no sé, digamos, elijamos una traición. Entonces, si ponemos en comparación, en una balanza, estas dos situaciones de pareja, bueno, ¿qué puede pensar la pareja que solamente tiene una situación, que es la que elegimos, traición? Pues lo único que va a pensar es, no está tan mal, esto está bien. Es lo normal, cuando creo que también podríamos ponernos a pensar, entonces, ¿sabemos qué es lo normal?
Si te das cuenta, partimos de una comparación en sí, para afirmarnos. Como nosotros mismos, ya la pareja, el individuo, el integrante de, se afirma a partir de los otros. Hay un punto de comparación, porque ¿cómo puedes saber qué es lo que se debe hacer bien, lo que se debe hacer mal?
¿Quién te enseña?
¿Quién te enseña eso? ¿Qué es lo correcto? ¿No? Y hablando de estas parejas, parece que está mal utilizada la estrategia, que es, nos fijamos en la cantidad de serie de cosas que no queremos o serie de cosas que sí queremos, cuando la cualidad es lo que importa, cómo puedes hacer un análisis de un error si te estás fijando en puramente cantidad de cosas que no quieres y que sí quieres.
Y también creo que en esta parte, José, nos puedes dar, híjole, la idea perfecta?
Mira, Ilse, ahorita con lo que decía Omar, creo que está totalmente claro. A veces ni siquiera sabemos lo que significa eso. Tener la relación, tener una relación, ser parte de una relación. Olvidamos lo que significa ser yo, lo que significa ser tú y lo que significa ser nosotros. Y muchas veces eso que hablaba Omar, el compararnos con otras personas, termina haciéndonos creer, pensar, sentir y hasta imaginar que no está tan mal, que está bien. A mi amiga la traicionaron, le pegaron, la engañaron, la pusieron en tela de juicio, pero a mí solamente él me dice que tuvo un error, o ella me dice que igual que cualquier otra persona se equivoca. Y yo entiendo que las personas se equivocan, pero ¿en qué momento esas equivocaciones terminan siendo lo que decía Omar? Normales. Terminan siendo parte de nosotros. Y que cuando las comparo, porque ese es el problema, cuando las comparo con otras personas me doy cuenta de que, ay, pues parece que no fueran tanto. Pareciera que no son nada. Y entonces volvemos a este punto en el que significa, ¿en qué momento, más allá de lo que significara o del significante, si pudiéramos hablar del significante, que quizá en otros podcasts podríamos hablar de algo así, termina siendo la relación más allá de mí, más allá de él, más allá del nosotros? Y descubrir que entonces se vuelve tóxico en el momento en el que ni siquiera sé quién soy yo. ¿Cuánto valgo yo? ¿Qué es lo que amo yo? ¿Y por qué deseo ser yo?
Y yo creo que voy a agregar una. Y me vas a decir si estoy bien o mal. Llega a perderse lo que sabemos que somos capaces de dar.
Y por supuesto, en esta noción tóxica me gustaría tocar un punto de Git, que habla de que gris es el viento que sopla el árbol y verde es el árbol áureo de la vida. Y entonces, ¿qué será lo tóxico? Lo importante entonces somos nosotros, las personas en sí. ¿Qué más puede haber en eso que surge cuando te conoces a ti mismo?
Entonces, creo que más allá de lo que acabas de decir, Omar, creo que existe la pregunta más grande. Y es descubrirse, entenderse y saber en qué momento dejé de ser yo para convertirme en alguien que no era. Alguien que alguien más me dijo que tendría que ser. Alguien que dejó de soñar, de imaginar y de pensar que todo eso que sentía aquí adentro y que esa pequeña voz que siempre te ha hablado de lo que es correcto, de lo que significa ser, de lo que siempre esperaste, de lo que eres capaz de dar y de lo que eres capaz de amar, simplemente se perdió y se volvió algo tan banal, algo tan, ¿cómo es la palabra? Tóxico. que nunca recordamos y que hemos olvidado. Que para que dejemos, para que entendamos y para que descubramos lo que significaba tener una relación, no tenía nada que ver con ese sentido de lo que yo nunca dejé de ser. Y que ahí está la respuesta. Que si tú quieres descubrir en qué momento mi relación se volvió tóxica, es porque tienes que descubrir en qué momento dejaste de ser tú. En qué momento dejaste de amar lo que amabas. En qué momento dejaste de soñar. Y en qué momento dejaste de imaginar que merecías lo que tú mereces.
Lo único que puedo pensar a partir de lo que han dicho es que creo que no es buena idea ponerte un disfraz que no te corresponde. No es buena idea adoptar roles simplemente por que ya están ahí. No te va a traer nada bueno. Creo que tú sabes escucharte. Simplemente busca. Tú sabes lo que quieres. Y creo que también sabes dónde encontrarlo. Quizás solo necesitas abrir un poco más los ojos. Porque todo está ahí. Para esta emisión quiero compartirles que hay un podcast que nos gustaría recomendarles. Se llama Aquí entre tú y yo y lo pueden encontrar en Spotify. También sigan a su creadora, Stephanie Joan, en Instagram como @StephanieJoan. Y también, José, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram?
Estoy como Pereigram y en Twitter estoy como Joseph Pereira con PH.
Omar.
Yo estoy por el momento en Instagram como @OmarNunes con N. MX.
Y para todas las personas que nos escribieron preguntándonos dónde podríamos encontrarlos, bueno, pues ellos están en los consultorios BN, en la 14 Poniente 1901, consultorio 107, en la colonia Jesús García. El teléfono donde pueden comunicarse con ellos es el 2223-376329. Y bueno, no me queda más que pedirles que me sigan a mí también en Instagram como IlseLilianMX. Y por favor, gracias eternas a nuestro productor que está en Instagram como @Jesús_Petrikov. Que de verdad sin él no estaríamos aquí haciendo esto. Muchas gracias y esperamos que nos sigan en la siguiente emisión. Tampoco se olviden de seguir a Coach Life México en Instagram y en Facebook como Coach Life MX. Nos vemos. Bye.
Coach Life México presentó